Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy, en este viernes, vamos a dar presentación a lo que es el conjunto arqueológico de la Villa de Magencio. Pero lo primero que hay que preguntarse es dónde está esta villa, ¿no? Bueno, pues el yacimiento se encuentra a unos 7,5 kilómetros del centro de Roma, en Italia, ¿no? En lo que era la antigua Vía Apia, una de las calzadas más importantes del imperio, que unía a dicha ciudad con Brindisi. Para poner en contexto, que de hecho es un contexto muy complicado, en el 306 después de Cristo, tras la proclamación de Constantino como Augusto por sus tropas estacionadas en York, en Gran Bretaña, soldados de la Guardia Pretoriana, a su vez, proclamaron a Magencio emperador. Y fíjate qué situación tan grotesca, ¿no? Porque en este año había lo que se conocía como la tetrarquía para gobernar el imperio en dos partes. Una parte se dividía en dos augustos que gobernaban sobre la parte occidental del imperio, y la otra parte se encargaba a dos césares que controlaban la parte oriental. Y claro, el César Galerio no reconoció este poder, ¿no? Y el usurpador Magencio desafió los mecanismos de sucesión, declarándose ilegalmente Augusto de Italia y del norte de África. Bueno, y del reinado de Magencio, que comprendió el 306 al 312, se caracterizó por enfrentamientos militares, por la escasez de alimentos y también por emergencia económica. Fíjate tú la crisis, ¿no? Que habría. Y es que de hecho estamos hablando del siglo IV, que es un siglo caracterizado por las crisis. Y de hecho la Guardia Pretoriana podía destituir a emperadores y matarlo. Era un periodo muy, muy complicado. Y bueno, a pesar de este turbulento periodo, Magencio inició un programa de construcción pública a una escala que no se había visto nunca desde la época de los Severos. ¿Y qué quería demostrar con este programa? Pues básicamente ser visto como un tetrarca legítimo y con derecho a gobernar. Además de sus proyectos en el centro, Magencio inició la construcción de una residencia ya a la afuera, que es justamente lo que nos concierne. Esta finca ocupaba 2,5 kilómetros cuadrados y comprendía tres edificios distintos, que es la residencia palaciega, un circo de unos 520 metros de largo para la escalera de cuadriga y un mausoleo imperial. El circo se construyó en un valle entre dos colinas y sigue siendo uno de los circos más antiguos, mejor conservados de Italia, con una superficie de casi 50.000 metros cuadrados y capacidad para unos 10.000 espectadores. El circo estaba orientado de este a oeste, con una gran entrada ceremonial arqueada, la Porta Triunfalis, en el extremo oeste. Luego, en el extremo oeste se conservaban lo importante de esto, de 12 puertas de salida situadas entre dos torres curvas de la espina, que dividía la arena en dos pistas. En el circo de Magencio se conservaban también el tribunal de jueces, el tribunal Iudicum, que se llama, y estaba situado en lo alto del lado norte de la cavea y permitía al emperador y a su séquito observar las carreras que se llevaban a cabo y al mismo tiempo ser observado por los espectadores. Que claro, esta era un hecho significativo para darle autoridad al emperador y ser visto como esa gran figura. Por eso se colocaba en la parte superior. El ornamento tribunal, el Tribunal Iudicum, situado en el lado sur, ofrecía a los jueces también presidir esta escalera y tener un panorama bastante despejado. Luego, en las escasas exploraciones que se llevaron a cabo en la arena, encontraron que había una escasa profundidad y un mal estado de conservación de lo que es la capa compacta del suelo arenoso. Lo que mucho tiempo se identificó como el mausoleo de Rómulo, y lo más probable es que este complejo funerario situado de oeste a este del circo se construyera para servir de tumba dinástica a Magencio, a su familia y también a su descendiente, por supuesto. De la estructura circular original solo se conserva el núcleo inferior de ladrillo, situado parcialmente por debajo del nivel del suelo. Encontramos que el núcleo contiene un pasillo circular de 7 metros de ancho con bóveda de cañón, ¿no?, que rodea un pilar octogonal de casi 9,5 metros de diámetro. Se hizo un examen bastante minucioso de los restos existentes que sugieren que el edificio no se terminó antes de la muerte de Magencio en el 312. Luego, en el siglo XVIII, fíjate tú, que vino aquí la familia Torlonia y construyó una granja en el lado sur del núcleo de hormigón. Y utilizó el interior subterráneo abovedado de la tumba para establo y almacenes. Ahí un poco transgrediendo, ¿no?, el patrimonio. Pero bueno, a ellos le dio un poco igual. Algo interesante también de las excavaciones realizadas en el interior es que del cuadripórtico es que revelaron que la zona se niveló para la construcción a principios del siglo IV, aunque no se demolió un edificio de baño, sí que se incorporó a la esquina noroeste del muro perimetral un pasadizo con bóveda de crucería que originalmente recorría todo el perímetro interior del cuadripórtico y que podría haber estado destinado a procesiones funerarias, fíjate. Mientras que el circo de Magencio y el mausoleo sí que han sido ampliamente estudiados y excavados y consolidados, sí que se ha prestado muy poca atención a lo que es el último elemento que nos queda por ver, que es el palacio. Es decir, las habitaciones residenciales. Situada en una colina artificialmente terraplenada que dominaba el circo y la tumba, los edificios residenciales incluyen los restos de una gran sala absidal, que es el aula palatina, con un vestíbulo transversal, una sala circular abovedada, una gran cisterna, una larga sala rectangular con un elaborado sistema de calefacción y varias salas auxiliares, además de un largo pasillo, o también se puede llamar ambulacrum, que conectaba el palacio con el pulmonar del circo. Y bueno, además de esto, del siglo IV antes de Cristo, o sea, después de Cristo, perdón, algo muy interesante que surgió a la luz gracias a las excavaciones que se realizaron en la década de los 60 es que determinaron que los edificios de Magencio se construyeron sobre estructuras anteriores e incorporaron parte de ella, incluida una villa del siglo II después de Cristo que posiblemente fuese propiedad de Herodes de Ático, que transformó y embelleció una villa republicana anterior.
Vale, pues ya mi compañero Iván nos ha hablado un poco de la historia de los edificios que conforman la villa de Magencio, la cual, como ya hemos comentado, se encuentra en la Vía Apia. Y la Vía Apia se encuentra al sur del centro de Roma, concretamente y según Google Maps, a unos 40 minutos en coche del Coliseo. Y bien, os preguntaréis, ¿cómo podemos llegar nosotros a esta Vía Apia? Contamos con varias opciones, desde transporte público, reservar una visita guiada en Bitbus o alquilar un coche, aunque desde mi punto de vista esta última opción es la menos rentable y la más cara, aunque si te interesa llegar hasta la Vía Magencio en coche, puedes encontrar buenas ofertas en comparadores como Kayak. Para mí, sin duda, la mejor opción sería tomar el autobús 118, que recorre un buen tramo de la vía, parando en el Centro de Información Turístico, las Catacumbas de San Calixto o las de San Sebastián, además de la villa que nos acontece. El bus cuenta con diferentes paradas en Roma, así que esto ya dependerá de donde tú te encuentres. También, si te apetece, puedes reservar el servicio de Bitbus, el único bus turístico hop-on, hop-off, es decir, el típico bus que tiene una planta arriba que puedes ir viendo las vistas, que ofrece servicio por la vía Apia. Este empieza su recorrido en la estación de trenes de Termini. También tenéis la opción de recorrer la vía en bici, la cual os recomiendo reservar con tiempo a través de la web de Covibe. Una vez lleguéis a la vía, podéis recoger las bicis en el punto de información del Parque Regional Apia Antica. Muy bien. Una vez que hemos llegado a la vía, ¿qué podemos visitar en ella y cuánto puede costar la entrada para visitar estos sitios? Pues os digo que la entrada a la vía es gratuita. Si estás dudando, ya no tienes excusa para no visitarla. Y por ella puedes pasar libremente entre los restos del mausoleo, el circo y el palacio. Las diferentes estructuras que componen el complejo palacial, como ya os hemos contado, y cuyo núcleo es el mausoleo. Además, se pueden realizar visitas guiadas para grupos de mínimo 5 personas y máximo 30 en diferentes idiomas como el mismo italiano, el español, el inglés o el francés, que según la web oficial de la villa cuestan 90 euros y tienen una duración de 90 minutos. La villa la encontrarás abierta de martes a domingo de 10 a 4 y podrás acceder hasta media hora antes del cierre, el día 1 de enero, y la apertura será a las 11. Y los únicos días que la podrás encontrar cerrada serán el 1 de mayo y el 25 de diciembre. Para más información, la villa cuenta con una web oficial, Villa de Masencio, con dos S y una Z.it, muy intuitiva, en la que podrás encontrar toda la información que necesitas. Cuenta con 7 apartados divididos en museo, museo digital, muestra, evento, didáctica, calendario y visita. En ella podemos encontrar un breve resumen del complejo, explicándonos su historia, poniendo de relieve el porqué de su importancia arqueológica y turística. Además, en ella ponen a nuestra disposición un correo electrónico para cualquier duda que te surja y un teléfono con prefijo +39 060608, a través del cual también podrás reservar las visitas guiadas de las que te hablaba antes. El horario de llamada es de 9 a 7 todos los días. Otro aspecto a tener en cuenta y que a algunos os pueden resultar útil es que la villa es completamente accesible para personas con discapacidad y que requieran del uso de una silla. A su vez, los cochecitos de bebés también están permitidos. Sin embargo, en el área ecológica no están permitidas que puedas entrar con bicicletas, motos, mascotas, por ejemplo, no podrás consumir alimentos y tampoco podrás fumar. En relativo a las bicicletas, para entrar a la Villa Magencio la tendrás que aparcar antes de entrar. Además, justo junto a este mausoleo hay un espacio que se ha convertido en un museo didáctico en el que a través de diversas actividades se pretende dar a conocer la villa y sus elementos, haciendo énfasis tanto en los orígenes, conservación y el terreno que la rodea. Es decir, se pretende fomentar a través de aprendizaje con numerosas actividades. Sin ir más lejos, para las escuelas se organizan talleres y visitas educativas. Las visitas son gratuitas para los estudiantes de Roma y su provincia. De no ser así, para el resto cuestan 70 euros y duran 90 minutos. Y los talleres igual, para los estudiantes de Roma gratuitos y para el resto 260 euros y duran 120 minutos. El máximo de participantes puede llegar a variar. Ahora, si queréis conocer un poquito más sobre los lugares de interés, buenos sitios para comer o incluso mejores alojamientos, os lo contaré a mi compañero Dani.
Y ya por concluir este podcast, nos gustaría, pues, como ha dicho mi compañera, comentar establecimientos, lugares de comer, lugares donde dormir y hablar un poquito sobre la gestión de cómo funciona la Villa de Magencio a nivel administrativo, un poquito. Recomendar sobre todo el sitio web oficial del que ya se ha hablado, el de villadimasencio.it. Como información de interés, pues la Villa de Magencio pertenece al conjunto denominado Museo Incomune, es decir, es un sistema de museos romanos regulado por el ayuntamiento de la ciudad y que comprende recintos con restos arqueológicos como el Museo de Escultura Antigua Giovanni Barraco, el Museo de la Civilidad Romana, Museo de la Mura, entre otros. También aparecen varios museos modernos, como el Museo de la República Romana, el de la Memoria Garibaldina o el Museo di Roma. Como museos contemporáneos nos gustaría recomendar sobre todo la Casa Museo Alberto Moravia y el Museo Carlo Bilotti.
Y de museos de ciencias, para quien pueda interesarle una rama más científica, digamos, de la historia, recomendamos sobre todo el Planetario y Museo Astronómico o incluso el Museo Cívico de Zoología. Sobre lugares donde se puede comer, en los alrededores de este yacimiento aparecen varios restaurantes que pueden ser convenientes para descansar y comer tras el día de visita, o incluso algunos de ellos dan la opción de recoger la comida del propio restaurante para posteriormente, durante el trayecto hacia el lugar de visita, se pueda consumir tranquilamente. El más cercano sería el restaurante La Arqueología. Se trata de un restaurante de un precio medio de unos 50 euros, en el que ofrece un menú con platos inspirados en la comida tradicional romana y que dispone de carta y página web en inglés. El restaurante fue fundado en 1890 sobre los vestigios romanos de un complejo funerario aproximadamente del siglo I después de Cristo. También en los alrededores de la Villa de Magencio, a unos 5 minutos andando, se encuentra el Garden Risto. Este restaurante ofrece también comida típica italiana, pero además es posible encargar la comida para llevar a precios más baratos que si fuera para consumir en el propio establecimiento. Las cartas se encuentran también traducidas al inglés, con opciones vegetarianas, veganas o sin gluten. El precio medio sería de unos 30 euros por persona. Y por último, a otros 5 minutos andando desde la villa, nos encontramos con el Giardino di Giulia e Fratelli. Este restaurante cuenta también con la opción de terraza y para llevar. Se puede comer, tomar algo y merendar, ya que también tiene un café. Acoge a grupos y, según sus características, también parece ser de las tres opciones la mejor para llevar a niños. El rango de precios oscila entre los 13 y 21 euros, según TripAdvisor, siendo este la opción más asequible o más económica, teniendo en cuenta que la localización en la que está ubicada es muy importante. No obstante, este en concreto carece de página web propia, por lo que se recomienda o ir directamente a comprobar la carta o buscar en agencias de viajes cualquier información. Sobre dónde dormir, a media hora en transporte público desde la Villa de Magencio se encuentra el Hotel Forum. Este hotel sería de 4 estrellas cercano al Coliseo, por lo tanto, el precio no es precisamente económico. Su tarifa oscila entre los 80 y 130 euros por la noche. Estaría situado en la Vía Tor de Conti y el hotel está muy bien situado y posee vistas hacia el Foro Romano. A 30 minutos andando encontramos el Hotel Caravel, también de 4 estrellas y más alejado del centro de Roma. Su tarifa oscila entre los 60 y 80 euros por noche y estaría ubicado en la Vía Cristóforo Colombo. A 26 minutos, entre transporte público y andando un poquito más, encontraríamos el B&B de la Domus Appia. Dependiendo de la habitación que se solicite, el precio de este se encontraría entre los 45 o los 100 euros. A 30 minutos andando también encontramos otro hotel, que sería el Orto di Roma, sobre 60 euros la noche y con desayuno incluido. Bastante cerca se encuentra otro B&B, en este caso el Nona Roms, con precios entre los 40 euros para la habitación simple o 60 para la doble. Este precio incluiría única y exclusivamente el desayuno del primer día. También, sobre algo de información útil, una vez más nos gustaría recomendar la página web oficial de villadimasencio.it, y también aparecen informaciones sobre cómo visitar Roma de forma gratuita en una página llamada enroma.com. También hay en la villadimasencio.it opciones para cómo suscribirse al boletín de informaciones de los museos comunes, para que aunque no se hagan las visitas se pueda estar pendiente de las exposiciones. También aparecen varios vídeos en YouTube. Lo que pasa es que estos vídeos estarían única y exclusivamente en italiano, sin subtítulos al español, que serían sobre los museos comunes y la vida de Magencio y los monumentos. En la villa se encuentra amparada por la Superintendencia Capitolina del Patrimonio Cultural, en concreto dentro de la Dirección de Intervenciones en Edificios Monumentales del Ayuntamiento de Roma. Por tanto, esta se encuentra bajo protección municipal dentro del Distrito VIII de la ciudad. A su vez, cuenta con el apoyo de Setema Progetto Cultura, la cual es una empresa asociada al Ayuntamiento de Roma y que colabora con la Superintendencia encargada de realizar algunas de las labores relacionadas con la protección, el mantenimiento, la conservación y catalogación de los monumentos, así como labores relacionadas con el turismo y la cultura desde 1998. Así, la Villa de Magencio se inserta dentro del sistema de museos de Roma Capitale. En cuanto a la gestión del propio yacimiento, actualmente la administración recae bajo la Oficina de Monumentos Antiguos y Áreas Arqueológicas de parte del municipio octavo, encargada de la gestión y administración del Museo de Lemura, así como el complejo de la Villa de Magencio, incluidos el circo y el mausoleo. Entre sus labores destacamos las actividades relacionadas con la gestión, estudio, investigación y uso del patrimonio arqueológico de su competencia. Además, apoyaría las labores científicas relacionadas con la planificación de la restauración, mantenimiento y catalogación de los monumentos. Esta oficina se inserta dentro del Servicio de Coordinación de Monumentos Antiguos y Áreas Arqueológicas. Por tanto, realiza la gestión, seguimiento, restauración, excavación, catalogación, preservación, estudio, puesta en valor cultural y promoción del patrimonio arqueológico, con especial referencia al mantenimiento y la restauración de este. Y con esto nos gustaría despedirnos. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.